De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del primer número de la revista Pretendemos Gitanizar el Mundo. Tendremos como invitado a uno de los cofundadores de la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo, Nicolás Jiménez. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Biogás de macrogranja subvencionado por Europa, el último lavado de cara verde de la industria cárnica, del que es autor el periodista Pablo Rivas, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert entrevistará a Maru Gaspar Benítez, estudiante de Sociología, y a Coralie Arbo, feminista, que nos hablarán de la lucha que llevan en Paraguay. En mayores asuntos conoceremos el proyecto Teleo, voluntarios de lectura para personas mayores y enfermas. Hablaremos con Pablo García Nuño, responsable de este programa. Otras luces lo dedicaremos a conocer la economía del bien común. Tendremos como invitado a Antonio Gómez, miembro de la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común. Finalizaremos la edición con Despedida en Verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de Adrienne Rich. La Luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos, una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del primer número de la revista Pretendemos Gitanizar el Mundo. Nos acompaña Nicolás Jiménez, sociólogo y cofundador de la asociación intercultural Pretendemos Gitanizar el Mundo. Buenas tardes, Nicolás.
Muy buenas tardes.
¿Qué es la asociación?
Es la única posibilidad que el marco jurídico vigente nos permite de estar constituidos para poder tener actividad, para poder solicitar, por ejemplo, permiso para hacer una concentración o cosas así. Silvia Agüero Fernández, que es mi esposa, y yo llevamos muchos años participando en el activismo antirracista y en defensa de los derechos del pueblo gitano en diferentes formas y vías. Y en toda esta experiencia, pues yo he ido acumulando una cantidad enorme de información. Todo eso estaba en mi ordenador, durmiendo el sueño de los justos y esperando encontrar la vía para sacarlo. Y entonces Silvia, que está más puesta en temas de redes sociales y ella es fundamentalmente comunicadora, pues hace 5 años se le ocurrió que había que dar salida a todo ese material y que una buena forma sería un blog. Y entonces montamos el blog que se llama Pretendemos Gitanizar el Mundo. El blog ha tenido bastante éxito y nos empezaban a llamar de sitios para ir a dar charlas y fue que vimos la necesidad de constituir esta asociación que se llama Pretendemos Gitanizar el Mundo.
Una asociación, Nicolás, sin ánimo de lucro.
Sí, sí, totalmente. Y además no pedimos subvenciones ni las vamos a pedir. No queremos formar parte de la industria ONGista, es decir, de las asociaciones, todo este tercer sector que se llama de asociaciones, se han constituido en un sector económico que viven de gestionar los problemas y la miseria y que son un brazo del Estado. Entonces nosotros no queremos esto. Nosotros lo que planteamos es una contranarrativa, es un relato alternativo al oficial, a lo que se nos ha transmitido sobre la cultura gitana y nos movemos con gente de nuestra cuerda, por así decirlo, gente anarquista, gente feminista, de casas ocupas, otros movimientos antirracistas, evidentemente. Este es el tipo de aliados que vamos buscando.
Aparte de Silvia y tú, sois gitanos ambos, ¿hay presencia paya en la asociación?
No, la asociación somos nosotros dos y mi hijo. Lo mínimo que te exige la ley, te exige que hayan 3 personas para formar la asociación. Por eso la asociación es un subterfugio, no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es de divulgación de esta nueva narrativa descolonial y utilizando las redes y utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance. No tenemos acceso al mundo académico porque yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, pero no trabajo en la universidad. No tenemos acceso a los medios de comunicación de masas. Silvia es colaboradora de Pícara, que es una importantísima revista feminista, y colabora en algún que otro medio de comunicación, pero utilizamos las redes, sobre todo Twitter y Facebook, pero también Instagram, nuestro blog, para divulgar este relato alternativo, de presentar la cultura gitana desde otras perspectivas.
Vamos, si te parece, a hablar del blog. Impartir formación, charlas, conferencias, debates y talleres.
Claro, y todo eso son actividades que han ido surgiendo al calor del blog. Nosotros empezamos a publicar artículos en donde hablábamos de todo tipo de cosas. Funciona muy bien, con muchísimas visitas, y a partir de ahí hemos empezado a entrar en contacto con otras gentes que nos decían: oye, esto que contáis en el blog está muy bien, nos gustaría que vinierais y estuvierais con nosotros un ratito. Pues eso a lo mejor en una casa ocupa. Pues hemos estado con ellos o con ellas y hemos hecho a lo mejor una cena o un café solidario para poder cubrir los gastos. Nosotros no disponemos de capacidad económica para desplazarnos. Y hemos estado en montones de sitios de toda España, de este tipo de sitios.
También asesoráis y mediáis en organizaciones y empresas.
Sí, esto ha ido surgiendo a posteriori. Nosotros empezamos así y a partir de ahí, de algún ayuntamiento, de alguna concejalía, nos han ido llamando para hacer algún tipo de formación a sus funcionarios, a sus trabajadores. Y luego alguna empresa, lo que menos, pero alguna empresa también ha habido, y luego nos van surgiendo algunas colaboraciones para hacer un asesoramiento o una traducción o una colaboración con algún artista, por ejemplo, que nos conoce a través de redes y quiere tener conocimiento sobre la poesía gitana que nunca se encuentra. O sea, es una diversidad de cosas la que hacemos muy grande.
Vamos, si te parece, a hablar ahora de conceptos y algunas estadísticas. ¿A qué se llama antigitanismo?
Pues el antigitanismo es la forma específica de racismo que afecta a la población gitana y a otras poblaciones asimiladas. En toda Europa, incluido España, hay poblaciones que no son étnicamente romaníes, gitanas. El pueblo gitano, el pueblo rom, es originario, aunque haga mil años, de India, y tenemos nuestro propio idioma, que es el romano. Pero hay otros grupos, aquí en España, por ejemplo, los llamados mercheros o quinquilleros, que no son gitanos étnicamente, o en Irlanda los travelers, o en Suiza los genís, gente que no son étnicamente gitanos, pero que son vistos por el resto de la sociedad como gitanos, y por tanto sobre ellos también recae la persecución, el ostracismo y el racismo, y en definitiva el antigitanismo. Entonces, el antigitanismo es un tipo de racismo que tiene una serie de características. Una de ellas, la principal, es que es institucional. Es un racismo que no se basa tanto en los estereotipos, que los hay, por supuesto, sino en malas actuaciones de los diferentes gobiernos que perjudican a la población gitana y que hacen que seamos una población vulnerabilizada por la acción de las propias instituciones. Luego, es un racismo banalizado y socialmente aceptado. A casi todo el mundo le parece muy bien que en la tele salga un tonto contando chistes de gitanos y aquí no pasa nada y nadie le castiga ni nada, o una tonta como la Ana Rosa esta de las narices difamando o malfamando al pueblo gitano y no pasa nada. Aquí cualquiera se puede permitir ese tipo de lujos, hasta el punto de que, por ejemplo, un sedicente humorista, él dice que es humorista, pero para mi gusto no tiene ninguna gracia, un tal Robert Bodegas, hace un monólogo cargado de racismo antigitano y el público gitano se revela, se lo echa en cara, le empieza a hacer críticas a través de redes. El tipo dice que le han amenazado, cosa que es mentira porque luego no denunció a nadie. Y en ese momento, Pedro Duque, entonces era ministro de Ciencia y Universidades, ahora solo es de Ciencia, con eso de que es astronauta, debe ser que se le fue el santo al cielo o él le estaba a la luna o lo que fuera, y sale y pone un tuit apoyando a Robert Bodegas. ¿Pero qué dice, señor ministro? ¿Que este señor es un racista? Y esto pues solo pasa con este tipo de racismo. Con otros racismos pues se tienen otros cuidados. Hemos visto todo el apoyo que ha habido en las calles a propósito del asesinato de Floyd, el americano negro, el afroamericano. En España hemos tenido un homicidio de un chico gitano que además sufre una discapacidad que es evidente, un chico con 25 años, pero tiene una divergencia psicológica y es perfectamente perceptible. Pues este chico va al Estadio El Molinón en Gijón a ver un partido de la selección española, le hace muchísima ilusión y además va con un grupo también de discapacitados porque les han dado las entradas en la institución escolar a la que van. Es decir, que los guardias de seguridad de ese estadio tenían que estar avisados de que en el estadio hay un grupo de personas discapacitadas. Pues este chico se sienta en su localidad, su padre guarda la entrada, en un momento dado tiene necesidad de ir al aseo, se va, se despista, se sale fuera del estadio y cuando quiere volver a entrar, los guardias le vapulean, le pegan un palizón hasta el punto de que muere. Pues la jueza acaba de desestimar el caso, dice que no hay caso, que ha sido una actuación adecuada. Otro chico ha muerto, supuestamente, según dice la policía, se ha suicidado en la comisaría de Algeciras. Un chico que estaba perfectamente, que el día anterior habló con su padre y le dijo, papá, no te preocupes, que mañana me presentan ante el juez, esto no es nada y ya está. Dos días después llaman al padre y le dicen que el chico se ha suicidado. En la misma comisaría donde dos meses antes ha habido otro caso similar o idéntico de un chico marroquí. Los jueces están intentando archivar este caso a pesar del enorme esfuerzo que está haciendo una asociación de juristas gitanos que está intentando que el caso nos archive.
Vamos a abundar en este ámbito de la discriminación y antigitanismo de forma breve. La Fundación Secretaría de los Gitanos hizo público el 16º informe anual Discriminación y Comunidad Gitana, en el que se destacaba que 425 casos de discriminación y antigitanismo se dieron y los tres primeros eran redes sociales, acceso a bienes y servicios y medios de comunicación e Internet. ¿Qué opinas?
Las principales discriminación no son esas particulares. Casos así de particulares habrían muchísimos más. Las principales discriminaciones se dan en lo institucional. Llevamos 40 años de democracia y año tras año viendo que hay un enorme fracaso del alumnado gitano en la educación. Está cifrado en torno al 67-70%. No hay en toda España, en ninguna de las autonomías, una política específica dirigida a mejorar esta situación. Eso es discriminatorio y eso hace que se perpetúe la situación de exclusión. En todas las ciudades de España hay un gueto, un barrio de los gitanos. Todos lo saben, todo el mundo lo sabe, y son barrios que están peor atendidos, que no tienen la misma frecuencia de paso de los servicios de limpieza, etcétera. Y eso también es una discriminación. La inmensa mayoría de la población gitana española, y lo dice la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, está en riesgo de pobreza. Eso es discriminación.
Se preguntará el escuchante, ¿y cómo se afrontan estos casos de discriminación y antigitanismo? ¿Qué se puede hacer?
Pues más bien poquito, porque las leyes parece que nos protegen, pero es mentira. La Constitución española, en su artículo 14, dice que todos somos iguales ante la ley, pero luego eso no se aplica. El racismo no es delito en España, es una agravante, lo cual significa que si alguien es víctima de un delito, de un robo, de una paliza, lo que sea, y a la vez le insultan con insultos racistas, gitano, te voy a matar, pues eso, si el juez o la jueza lo quiere considerar, podría ser un agravante, como lo es la nocturnidad, el escalo o la alevosía. Pero en sí no existe tal delito. En otros países sí existe el delito del antigitanismo. Aquí en España existe el delito del antisemitismo, pero el del antigitanismo o el del racismo así en tal no existe. Hay una serie de normas en cuanto a la discriminación pero es muy difícil de demostrarlo. Por ejemplo, hace un par de años o quizás menos, ya no recuerdo, en un bar la persona que está atendiendo la barra le dice a 5 personas gitanas que no les atiende, estos se van, lo denuncian, pues luego el testimonio, porque no había más testigos, ni había grabaciones, que el juez o la jueza valora, es el de la persona que estaba en la barra del bar, y desprecia el testimonio de las otras 5 personas gitanas. Esto es así.
Nicolás, vamos a hablar ya de la revista Pretendemos Gitanizar el Mundo. Tiene como características el pensamiento crítico gitano, feminista y antirracista, pero ¿cuál es el objetivo de ella?
Todo nuestro proyecto gira en torno a la creación de esa narrativa, de ese nuevo relato diferente al hegemónico. Y entonces queríamos transponer lo que estábamos transmitiendo a través del blog, transponerlo al papel. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de incorporar a otras personas gitanas que están en nuestra misma línea. Entonces pensamos en hacer una revista con voces gitanas que al final hemos sumado como 11 articulistas, hombres y mujeres, tanto de España como de otros países, donde se plantean temas de debates actuales. Por ejemplo, abrimos la revista y hablamos de la abolición de la policía. Que este es un debate que está empezando en España, pero que lleva ya un largo recorrido en Estados Unidos.
Y las formas alternativas de regular la convivencia pacífica, ¿no?
Efectivamente, porque hay otras fórmulas, no hay demasiadas experiencias, pero algunas experiencias hay. Creemos que es un camino que habría que iniciar, porque lo estamos viendo, los excesos, la brutalidad policial están a la orden del día y no solucionan los problemas que tenemos las gentes racializadas ni son eficaces en nuestros barrios.
Otro tema en este primer número es la necesidad de construir un sujeto político gitano. ¿Eso qué quiere decir?
Pues efectivamente, España, como todo el mundo sabe, está constituido en un Estado social, democrático y de derecho que ha repartido el poder en 17 autonomías más 2 ciudades autónomas. El pueblo gitano ha quedado fuera de ese reparto y entonces las políticas que se dirigen al pueblo gitano pues vienen de parte de los servicios sociales y son políticas que atienden a la problemática que tiene servicios sociales respecto de la ciudadanía gitana. No hay un poder autónomo. Pero esa carencia de ese poder autónomo de la población gitana en España, no en otros lugares, en España no lo hemos enfrentado a través de la política. En la política los sujetos participantes se organizan en partidos. Aquí no, aquí lo hemos gestionado a través de asociaciones. Las asociaciones han tenido una historia de reivindicación, que es muy importante, pero hace años que han perdido el paso, hace años que se han convertido en una extensión del Estado, ejecutan proyectos, ejecutan programas que no forman parte de la agenda de la propia población gitana, sino que forman parte de la agenda del Estado. Es el Estado quien decide que quiere hacer un programa de seguimiento escolar y entonces las asociaciones lo implementan a través de subvenciones que reciben, con lo cual ahí se acabó la crítica, ahí se acabó la reivindicación y estas organizaciones limitan porque han copado los órganos de participación, los pocos órganos de participación. Desde diversos ámbitos, personas gitanas españolas, estamos planteando ese debate de la necesaria creación de ese sujeto político.
Otro tema no menos interesante son las relaciones entre el feminismo hegemónico y el feminismo romaní.
Sí, como ocurre con otros feminismos más periféricos, no hegemónicos, el feminismo musulmán o de las compañeras afrodescendientes, etcétera, está buscando su lugar y planteando su diferencia respecto a la hegemonía. Las mujeres feministas gitanas no tienen las mismas reivindicaciones que pueda tener el feminismo hegemónico, ni los mismos planteamientos. Tienen cosas que comparten, evidentemente, y cosas en las que divergen, y entonces dentro del feminismo es fundamental la crítica. Es algo que hace que ese movimiento avance y al final nos beneficia a todos. Entonces, esas aportaciones de las mujeres gitanas que son feministas son muy importantes.
Otro asunto también a destacar es la juerga como espacio original del cante gitano, la reivindicación de la memoria histórica feminista y gitana, hay también poesía, y luego una intersección del antigitarismo y la gordofobia.
Y la gordofobia, sí, sí, sí. Como ves, son asuntos todos muy interesantes. La parte final de la juerga y la poesía, pues es que queríamos que nuestra revista no sea solo que parezca que es un valle de lágrimas y que nada más que venimos a quejarnos, no, no, queremos que la gente se gitanice, pretendemos gitanizar el mundo, de hecho, y entonces queremos compartir nuestra cultura y nuestras expresiones culturales y que sean conocidas. Y el tema de la interseccionalidad entre la gordofobia y el antigitanismo es un artículo pionero absolutamente, hasta donde sabemos es la primera vez que alguien publica un artículo en el que se ve la incidencia de la gordofobia en las mujeres gitanas. Está muy bien, es muy interesante.
No quiero dejar pasar otro tema también muy interesante, que es la gestión política del COVID-19 en su incidencia en la población romaní. De forma breve, ¿qué podríamos destacar?
La gestión política de la pandemia ha convertido la pandemia en una sindemia, es decir, en algo mucho más grave que ha afectado a personas gitanas. Un ejemplo muy clarito. La mayor parte de la población gitana española vive de la venta ambulante. Una de las primeras cosas que se prohibieron sin razón alguna fue el comercio en los mercadillos, una actividad al aire libre que es mucho más segura que los centros comerciales. Sin embargo, los centros comerciales han estado abiertos todo el tiempo mientras que los mercadillos se cerraban. Si a estas personas les prohíbes el ejercicio de su oficio y no lo tienes previsto para apoyarlas, para darles un apoyo, al tercer día de la prohibición de los mercadillos ya había familias que nos estaban diciendo que no tenían para comer. Lo tienes que prever, está muy bien la salud para todo el mundo, pero para todo el mundo.
Si algún excusante quiere comprar la revista, ¿dónde lo puedo hacer?
Pues a través de nuestra página web, Pretendemos Gitanizar el Mundo, ahí tenemos nuestra tienda. Luego también la pueden comprar a través de la página web de Pícara Magazine, la librería Traficantes de Sueños. Hay un montón de librerías repartidas por toda España que la tienen. Lo más fácil es que entren en nuestra página web y se la enviamos a cualquier lugar del mundo.
¿El precio cuál es?
El precio son 13 euros más el coste de envío, dependiendo del lugar al que sea. Dentro del Estado español son 3 euros lo que cuesta. Y a partir de ahí, bueno, pues ya depende de lo que nos cobre Correos, si es para la Unión Europea o es para otro lugar.
¿Cómo vais a celebrar el día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano?
Además de la revista, Silvia y yo hemos publicado un libro que se llama Resistencias Gitanas, donde planteamos este relato alternativo del que estábamos hablando a través de personas gitanas reales que, desde nuestro punto de vista, han planteado un modo de resistencia, una serie de estrategias de resistencia ante el poder. El 8 de abril estaremos en Huesca, invitados por la Asociación Gitana Cultural La Bajañí, La Guitarra de Huesca, presentando nuestro libro por dentro de los actos que esta asociación organiza. Además, esos días antes y después se van a publicar algunos artículos que ha escrito Silvia, uno que son 101 mujeres gitanas referentes del feminismo, que publicará Pícara, otro que va a publicar sobre la gastronomía del hinojo. El hinojo es una hierba silvestre que recogemos en esta temporada y que a muchísimas familias gitanas nos encanta y que es bastante desconocida. Pues ese tipo de cosas, las que están a nuestro alcance. Nosotros no tenemos capacidad de organizar grandes eventos y cosas así. Nos encantaría, pero...
Nicolás, ¿algún excusante está interesado en contactar con vosotros? ¿Cómo lo puedo hacer?
Pues a través del correo electrónico gitanizando@gmail.com y estamos a su entera disposición. Todos estos datos, ya digo, están en la página web, que es pretendemosgitanizarelmundo.com, y estamos a la disposición de quien nos necesite, gente particular, colegios, asociaciones, formación para profesionales de la educación, por ejemplo, o para asociaciones de madres y padres que nos piden, o para asociaciones gitanas que nos piden hacer algún tipo de formación sobre cultura, historia, sobre cómo enfrentarse al antigitanismo.
Nicolás Jiménez, sociólogo y cofundador de la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo, gracias por tu participación. El alumna se lía a tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
A vosotros por darnos espacio y permitirnos que nuestro mensaje se difunda. Muchísimas gracias.
Saludo,
y a quienes
Nicolás.
Nos escuchan por la paciencia, que yo me enrollo mucho, lo sé.
Un saludo.
Gracias. Salud.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Biogás de macrogranja subvencionado para Europa, el último lavado de cara verde de la industria porcina, del que es autor el periodista Pablo Rivas, que ha sido publicado en El Salto, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria. Dice así.
Organizaciones sociales y medioambientales alertan del posible uso de los fondos de recuperación para la creación de plantas de biogás producido por los desechos de las macrogranjas, algo que las organizaciones ecologistas consideran una estrategia de lavado verde de las grandes empresas cárnicas, contrarias a los objetivos climáticos de la Unión Europea. Los fondos europeos, integrados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, más conocidos como fondos Next Generation European Union, son la gran esperanza para salvar la debacle económica causada por la pandemia. Son 750.000 millones de euros, de los que 140.000 están destinados a España. Pero todo tiene un lado oscuro, o varios, y la gran estrategia de la Unión Europea post-COVID no podía ser menos. La recientemente publicada Guía Next Generation European Union, más sombras que luces, los define como un instrumento temporal para financiar la transformación y modernización de la economía europea en clave verde y digital. Regidos por el Pacto Verde Europeo, European Green Deal, establecen que un mínimo del 37% de las inversiones y reformas deben contribuir a la neutralidad climática europea en 2050 y el 10% a la biodiversidad. La teoría es que las inversiones no vayan en dirección contraria a los objetivos climáticos de la Unión Europea y sus Estados miembros. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miteco, gestionará 10.000 millones de los Next Generation, que deberían estar basados en criterios medioambientales y climáticos, pero la gran industria cárnica ya ha cogido carrerilla y pretende aumentar su producción mediante la creación de plantas de tratamiento de purines de los animales que viven hacinados en las macrofábricas de carne industrial, con el fin de producir biogás. Tal como denuncian Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Food and Water, Acción Europea, Justicia Alimentaria y el Observatorio de la Deuda en la Globalización. En opinión de estas organizaciones sociales, los fondos de recuperación servirían así para subvencionar falsas soluciones como el biogás a gran escala, ya que no resuelve los problemas ambientales asociados a la ganadería industrial y puede generar graves impactos en el territorio. A esta altura del cambio ambiental global, no podemos permitirnos ni medio paso en falso, apunta Elisa Oteros, portavoz de Ecologistas en Acción. Estos fondos de recuperación no solo no deben apuntalar el sistema ganadero industrial contaminante e injusto, sino que deben apoyar la transición agroecológica, añade. Las soluciones de nuevas macrogranjas industriales, especialmente de porcino, o de ampliaciones de las existentes, se han disparado en 2021, culminando un proceso que viene desarrollándose en las dos últimas décadas, con dos claros perjudicados: el medio ambiente del entorno rural y las poblaciones que lo habitan. Solo en la provincia de Cuenca, desde 2009, se ha quintuplicado el número de cabezas de cerdo, pasando de 106.977 a las 553.848. A nivel estatal, la cabaña ganadera ha aumentado a un ritmo de 20.000 cerdos por semana en los últimos años, tal como denuncian desde las cinco organizaciones. Ante la nueva avalancha de peticiones de apertura y la movilización ciudadana en las zonas afectadas, las cinco organizaciones han hecho este jueves un llamamiento al gobierno para que no financie, a través de los fondos europeos de recuperación, proyectos impulsados por las grandes empresas de la industria cárnica. Dichas ayudas únicamente servirían para aumentar los graves impactos sociales, medioambientales y climáticos asociados al modelo de ganadería industrial, sostienen. Mientras, España se ha convertido en el cuarto productor mundial de carne de cerdo, solo por detrás de China, cuyas clases medias han aumentado exponencialmente su consumo de carne, Estados Unidos y Alemania. Y siendo el tercer exportador global, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector se disparan. Los datos que manejan las ONG ambientales apuntan a que el 67% de las emisiones del sector agrícola, cuarto sector emisor de España, provienen de la ganadería, y la del porcino ya ha aumentado al 22% dichas emisiones provenientes del sector cárnico. Los proyectos presentados por la industria cárnica a los fondos europeos de recuperación suponen el desarrollo de grandes explotaciones industriales en un modelo de integración vertical que está sustituyendo a las pequeñas y medianas exportaciones ganaderas independientes que fijan población en el medio rural, denuncian las cinco organizaciones. Dejando aparte su impacto climático, conocidos son los efectos perjudiciales de la ganadería industrial y sus macrogranjas en las zonas donde se instalan. Toneladas de purines, estiércol licuado resultado de la mezcla de las defecaciones, aguas de lavado y restos de piensos, acaban en unos suelos que no pueden absorber las cantidades que les llegan de las instalaciones ganaderas. La contaminación pasa a masas y cursos de agua y acuíferos, afectando a la calidad del agua. Los planes hidrológicos vigentes han puesto en evidencia la mala calidad de las masas de agua, en gran medida debido a la ganadería industrial. Además, la Comisión Europea ya ha advertido a España, a través de un dictamen motivado, de la necesidad de afrontar este problema, denuncian los cinco colectivos. Es por ello que las organizaciones como la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial exigen al gobierno una moratoria a la ganadería industrial y aboga por una reducción de la cabaña ganadera industrial y una transición a modelos de ganadería extensiva y sostenible que fije la población en el territorio rural y la llamada España vaciada. Exigimos al gobierno una verdadera transición justa y sostenible del modelo alimentario que apoye a la España vaciada, apunta por su parte Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra. Para los ecologistas, las nuevas plantas de producción de biogás ligadas a las explotaciones ganaderas industriales planteadas en los proyectos presentados a los fondos Next Generation European Union suponen una estrategia de lavado verde de las grandes empresas cárnicas y un apoyo con dinero público a la ganadería industrial que debería destinarse a otros fines. Como denuncian, la producción de biogás no elimina el principal problema de los purines, la contaminación por nitratos y su posible inyección a la red de gas en forma de biometano solo sirve como excusa para perpetuar inversiones en infraestructuras de gas fósil que dificultan la transición energética. Según señala Andrés Muñoz, la emergencia climática, de salud y de biodiversidad que vivimos, junto al histórico abandono de nuestras zonas rurales, nos exigen soluciones reales y urgentes. La ganadería industrial y la producción de biogás no deben tener cabida en la financiación pública.
Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Biogás de macrogranja subvencionado para Europa, el último lavado de cara verde de la industria porcina, del que es autor el periodista Pablo Rivas, que ha sido publicado en El Salto.
Puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a tratar sobre Paraguay, ese silencioso país y silenciado por los medios de comunicación y que nos ha sorprendido últimamente por unas grandes movilizaciones de protesta y que han sido brutalmente reprimidas. Paraguay, oficialmente República del Paraguay, está situado en la zona central de América del Sur. Tiene 7.206.000 habitantes. Los pueblos indígenas que habitan en Paraguay ascienden alrededor del 2% de la población. Gran parte de estas comunidades se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, que han sido expulsadas de sus territorios tradicionales, ocupados en un alto porcentaje por grandes terratenientes que se dedican al agronegocio. Para que nos informen de los últimos acontecimientos de protestas en el país, tenemos en el programa a Coralí Arbo, miembro de la organización Fuerza Común y de la plataforma universitaria feminista PUF, y a Maru Benítez, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del movimiento estudiantil Zununu, y de la coordinadora estudiantil de la UNEMA. Buenas tardes, Coralie.
Buenas tardes.
Y buenas tardes, Amaru.
Muy buenas tardes.
Y bienvenidos al programa de Cesar a Nuestro Norte y Sur. Como hemos dicho anteriormente, en ese país tan silencioso y silenciado, ¿por qué esas grandes movilizaciones en estos momentos?
La explosión de una crisis que tiene ya larga data. Paraguay es un país gobernado por un partido político que tiene la hegemonía prácticamente hace 70 años, que es el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana. Como partido hegemónico se han encargado de vaciar el Estado y esta crisis, la pandemia vino, digamos, a acelerar un poco la situación que estamos viviendo acá. Con la crisis sanitaria es gravísima, tenemos grandes problemas de gestión de la vacuna, nuestro sistema sanitario está colapsado, como que todo está en un punto ya de crisis insostenible.
El motivo principal de nuestra movilización fue que en nuestro país se da la penosa realidad de que solamente el 4% de la población puede acceder a la educación universitaria. Estamos hablando de una cifra ínfima en relación a los 7, casi 8 millones de habitantes que tiene nuestro país, con una población que está dentro del 65-70% de informalidad laboral. De hecho, tenemos una de las tasas de informalidad laboral más altas de la región. Entonces, cuando llega la pandemia, lo que hace es profundizar la realidad laboral, desposición de muchas veces la población más encarecida, y la gente que estudia en la universidad pública acá en el país, en este caso la Universidad Nacional de Asunción, en un 93% es de origen socioeconómico bajo a medio. Y en ese sentido, nosotros salimos a movilizarnos porque como hijos, hijas de trabajadores, trabajadoras migrantes, como hijos de campesinos que han sido forzadamente migrados, vamos a decirle, a las zonas urbanas, hemos tenido que salir a exigir reivindicaciones que hacen a nuestros derechos básicos y que históricamente han sido negados de nosotros. Las personas movilizadas principalmente no son de las organizaciones sociales, al menos en las primeras semanas de movilización, eran personas que siempre estuvieron por fuera de la arena política, por fuera del debate público, y es la primera vez que se están inmiscuyendo e intentar incidir en una cuestión política real, hablando de políticas de Estado. Entonces, las y los estudiantes nos estamos organizando en ese marco para aportar al proceso de politización y de exigencia de derechos que nos fueron negados.
Se decía que estas movilizaciones eran a causa de la situación tan desastrosa sanitaria que estáis pasando, pero realmente lo que parece que es la punta del iceberg de la crisis que sufre el país, todas estas movilizaciones.
Así es, crisis que tiene años de desarrollarse. Como dice Maru, estas movilizaciones particularmente tienen esa característica de un montón de actores se suman, una noción colectiva demasiado importante que tiene que ver con reconocer la total ausencia de políticas de Estado de parte del partido de gobierno y además de la necesidad de la autoorganización y la autogestión, ¿verdad? O sea, si esta pandemia de alguna manera se sobrevivió en gran parte del país fue gracias a la solidaridad a través de ollas populares que fueron gestionadas principalmente por mujeres, a las redes sociales, por ejemplo, y va a encontrar todos los días diferentes convocatorias a rifas, a apoyadas, a diferentes eventos de recaudación que la gente realiza para poder costear sus gastos médicos. Hay gente que se organiza para acercar alimentos a los familiares de enfermos. Es una forma de autogestión ante la total ausencia de Estado, ¿verdad? Estas movilizaciones están siendo profundamente criminalizadas por parte de Partido Colorado, sino también de otros actores, medios hegemónicos. Están persiguiendo ahora mismo a compañeros y compañeras, a referentes, dirigentes juveniles de espacios estudiantiles, de diferentes espacios. Están ahora mismo con prisión preventiva, acusados de actos vandálicos, de perturbación de la paz pública. Los poderes fácticos tienen el control casi total, si no total, del poder judicial en el país. Y ese es también un gran problema a la hora de poder organizarnos y de alguna manera responder a la violencia de la que el Estado es agente.
Estoy totalmente de acuerdo con que es la punta del iceberg esta cuestión de la pandemia, que realmente es lo que posibilitó que la indignación pueda trascender a la calle. Esta indignación, como mencionaba Coralie, es algo que se viene gestando desde hace muchos años, desde hace décadas inclusive. Un Estado ha sido controlado por más de 70 años por un partido político con claros intereses y con un sector beneficiado que ha sido siempre el mismo, que en este caso es el sector agroganadero de nuestro país. Y en ese sentido se han montado unas leyes, un sistema económico, un sistema jurídico que beneficia a las personas que más tienen, en este caso grandes terratenientes productores de soja y de carne vacuna, y por otro lado precarizan las condiciones laborales de gran parte de la población, ya que el agronegocio no genera empleo. Entonces, históricamente, ante cualquier intención de repudio, reclamo o de exigencia de derechos, como por ejemplo el gremio campesino, siempre han sido reprimidas, siempre han sido encarceladas, porque el encarcelamiento de líderes sociales es una práctica que se ha mantenido desde tiempos de la dictadura de Stroessner en nuestro país, y justamente es lo que se volvió a repetir el día de ayer con el encarcelamiento infundado de nuestra compañera Vivian Genes, estudiante de arquitectura de la UNA, y el compañero Pedro Areco, estudiante de derecho de la UNA también. Fueron, como dijo Coralía, acusadas de supuestos actos vandálicos y fueron sometidos a prisión domiciliaria supuestamente por peligro de fuga, y alevosamente rechazaron las pruebas presentadas por la defensa que hacen al arraigo que tienen estas personas. Estas personas nacieron acá, trabajan acá, tienen sus familias. Todo eso no fue considerado por la fiscalía y de igual manera, de forma ilegal, declararon que tienen peligro de fuga, así que los mandan recluir en penitenciarias. El COVID está afectando principalmente a zonas donde hay mucha población de gente concentrada y es un peligro inminente y real que nuestros compañeros y compañeras sean encarcelados sin fundamento en este momento, aparte de comprometer las garantías constitucionales y del debido proceso.
Con esta represión que ha contestado el gobierno, una cara de la represión sería la judicialización. Es lo que está amargando un poco a vuestras protestas, ¿no?
Sí, en las movilizaciones quedó muy clara una consigna que lo vemos como un avance también en términos de consensos sociales, que tiene que ver con identificar, como mencionaba, al Partido Colorado como el responsable histórico de una crisis que no empezó con la pandemia, que tiene décadas de desarrollo, a través de la consigna ANR Nunca Más, que engloba todo esto que les mencionamos. ANR Nunca Más, no solo la gestión del Estado, no solo la gestión de nuestras vidas, ANR Nunca Más como cooptadora de la justicia, que utiliza justamente para recrudecer esta represión y esta persecución. Es como entraron a una etapa que tampoco es nueva, ¿verdad? O sea, este aparato judicial de persecución sencillamente lo están trasladando al campo urbano. Lo vemos desde hace décadas con la persecución a dirigentes campesinos y campesinas, pero también hay una innovación, sí, en términos de persecución a mujeres. Hay que destacar la imputación y la persecución a una compañera que es Vivian Genes, dirigente estudiantil, dirigente feminista, es compañera mía y compañera de Maru en diferentes espacios, a quien acusaron de haber incendiado Colorado Roga del partido de gobierno desde su local. Ese lugar se quemó y eso también tiene un simbolismo muy fuerte, porque es algo que nunca antes nos hubiéramos imaginado que podía llegar a pasar, que la protesta ciudadana podría llegar a ese nivel. A ella la acusaron abiertamente, pusieron su cara y sus datos personales en un noticiero de gran alcance al mediodía, en Canal de Aire, de forma absolutamente irresponsable, incluso antes de que la fiscalía emitiera una orden de detención. Están montando un discurso contra todo el marco legal. También vemos ahí una continuidad de persecución a las mujeres en el campo. La persecución también avanzó a otros niveles que tiene que ver directamente con asesinatos de parte del Estado. En noviembre pasado, la militarización del campo ocurre a partir de la supuesta persecución a un grupo guerrillero, que es también toda una agenda discursiva muy desarrollada hace muchos años. En el marco de esa operación asesinaron a dos niñas, a quienes tratan desde los medios de niñas guerrilleras. Las movilizaciones en torno a ese caso también terminaron con la judicialización de dos jóvenes mujeres a quienes hoy se les pide en cárcel. Y entonces vemos que hay una continuidad también en esa persecución que se recrudece en las mujeres y en las niñas.
Coincido totalmente con lo que planteaba Coralie, de que este ensañamiento hacia líderes y lideresas estudiantiles está siendo una respuesta ante una clara pérdida de la hegemonía, una clara pérdida de la legitimidad que le asignaba la población al partido de gobierno. En este caso se está comprometiendo este ejercicio ideológico que consiste en dominación por un lado y retribución por otro lado. O sea, tenemos que entender que estructuras de dominación ideológicas que controlan la totalidad del aparato del Estado, que controlan el Congreso, diputados, que controla el aparato judicial, que controla el poder mediático. O sea, estamos hablando de un arma gigantesco que en este caso está direccionado por una sola persona del Partido Colorado, que es Horacio Manuel Cartes Jara, un personaje públicamente conocido por estar relacionado con el narcotráfico, que hizo su fortuna, de hecho, trabajando con el narcotráfico, con relaciones internacionales de Colombia, etcétera. Esta persona al mando de la ANR en este momento está ordenando directamente la judicialización y la persecución hacia líderes sociales, y no solamente por el hecho que la protesta haya incendiado un local de la ANR. Esa es la parte más simbólica y material del hecho, pero la cuestión es algo mucho más grande, y una cuestión de juego de poderes, que en este caso la población, ante la inacción del partido que ha estado más de 70 años en el poder controlando las instituciones, ante la inacción y la incapacidad de dar respuesta sanitaria y económica a esta crisis sumamente profunda, está llegando a un punto de decir ya no tiene sentido vivir sometidos a este poder. La gente se está preguntando si realmente es válido seguir teniendo miedo a las alternativas políticas, porque eso es lo que se ha instalado históricamente. O sea, 70 años de gobierno no solamente producen instituciones serviles, sino producen una forma de pensamiento social que es la continuación de la lógica política instalada en el gobierno y que se ejercita a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, en este momento se está poniendo en tela de juicio. La población se pregunta: ¿es fiable, es correcto, es conveniente seguir viviendo ante el poder conocido que es la ANR, que de repente nos daba algunos beneficios, pero históricamente siempre nos perjudicó más, nos robó más? ¿O es ya momento de ir migrando hacia algunas alternativas que históricamente nos han dicho que nos van a llevar a la destrucción como país? La ANR es la que está llevando la destrucción al país. Entonces, llegado a este punto de debate y de quiebre de la legitimidad del poder ejercido por el partido de gobierno, es que la gente empieza realmente a pensar en la posibilidad de algunas alternativas, y esta posibilidad no es nada concreta. No hay ningún nuevo partido, ningún bloque político que diga este es el horizonte, sino se está construyendo de manera sumamente popular en una diversidad de conjunción de actores políticos que hacen a las mujeres, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las y los indígenas, a los ciudadanos autoconvocados, a los estudiantes. Es una diversidad de reivindicaciones sumamente grande en la que estamos inmersos, y desde nuestra visión estudiantil universitaria, las movilizaciones esta semana estuvieron mermando más por la crisis sumamente profundizada sanitaria que el COVID está afectando a mucha gente. Nosotros vemos que en unas semanas esto se va a retomar, porque no hay políticas públicas claras del gobierno que puedan responder a la falta de vacunas y a la crisis laboral. Entonces, ante esta conjunción de elementos, de un hartazgo de la sociedad civil respecto a la hegemonía colorada, una pérdida de su legitimidad discursiva y una conjunción de actores políticos sumamente diversos, estamos en ese escenario como estudiantes universitarios y universitarias, y nuestro norte es que desde la diversidad podamos construir una propuesta política que conlleve una participación real y una democracia realmente radical, por decirlo de una manera, en la que se pueda participar de forma directa y hacer valer los derechos constitucionales que desde la herencia de la dictadura de Alfredo Stroessner han sido negados por el Partido Colorado de nuestro país.
Ya para terminar, ¿qué objetivos y metas os habéis marcado?
Por el momento, seguir profundizando en esta disputa de la subjetividad, ¿verdad? Poder plantear justamente como plantea Maru, seguir profundizando la organización. Esta crisis no se resuelve ahora, ¿verdad? Seguimos dentro de la crisis propia del sistema sanitario, así que por el momento es seguir organizándonos como sectores sociales, seguir profundizando este debate dentro de la sociedad y acompañar sobre todo en este momento a los compañeros y compañeras que están siendo sometidos a juicios, poder de alguna manera presionar desde la sociedad, porque no tenemos en este momento la fuerza política. ¿Cómo hacemos para, dentro de las posibilidades que tenemos, presionar por estos compañeros para que no terminen encarcelados, ¿verdad?
Nada más me gustaría mencionar una frase de un sociólogo paraguayo que decía: es lógico que una sociedad agredida se defienda. Lo dijo Tomás Palau, un estudioso de las ciencias sociales en nuestro país. Partiendo de eso, mencionar que estamos llegando a puntos históricos en nuestro país. Nunca se había quebrado de esta manera, por un lado, la hegemonía y la legitimidad social asignada al ejercicio corrupto, viciado y violento de la ANR, al ejercicio de poder, y por otro lado nunca se había llegado también a puntos de quiebre tales del orden democrático desde la superación de la dictadura. Estamos hablando de que personas disidentes del gobierno y quienes denuncian públicamente los hechos de corrupción, inclusive barbarie, las autoridades están siendo imputadas, y en ese marco hay mucho descontento, y yo creo que hacia donde hay que apuntar es principalmente a la construcción de organizaciones de base. Es la única línea que nos puede garantizar poder superar este momento de una manera democrática.
Os agradecemos muchísimo el que nos habéis dedicado este tiempo, que sabemos que estáis muy ocupados. Os deseamos mucha suerte, que realmente la vais a necesitar.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la solidaridad internacional, que creo que es también una gran manera de romper el cerco mediático. Así que gracias siempre.
Han estado con nosotros por Ali Argo, miembro de la organización Fuerza Común y de la plataforma universitaria feminista PUF, y Amaru Benítez, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del movimiento estudiantil Tununu y de la coordinadora estudiantil de la UNA.
He visto el furor del viento redoblando sus iras con sus penas, y oídme, la tierra está forjando sus alas sin cadenas. Oídme, la tierra está forjando sus alas sin cadenas.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia com sempre i fins 15 dies.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Tener la capacidad de leer, y si se desea hacerlo, puede ser una de las experiencias más placenteras del ser humano. Sin embargo, no siempre es posible en algunas personas mayores o enfermas. En la edición de hoy de Mayores Asuntos vamos a conocer el programa Te Leo, que da respuesta a estos casos de impedimento para la lectura. Nos acompaña Pablo García Nuño, periodista, escritor y responsable del programa Te Leo Voluntarios de Lectura, que desarrolla la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar sobre la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. ¿Cuándo se creó?
Se creó en el año 2014. El origen de esta asociación es un encuentro de escritores que se organizó en Ávila en abril de ese año, del 2014. Fue impulsado por tres personas: Alfredo Rodríguez, que tristemente falleció el año pasado, César Díez, que fue el primer presidente de esta asociación, y Cristóbal Medina, que es el presidente actual.
¿Y el nombre La Sombra del Ciprés de dónde proviene?
Proviene de la obra de Delibes, porque Delibes, aunque es un escritor de Valladolid, su primera novela, con la que gana el premio Nadal, es La Sombra del Ciprés, es alargada y está ambientada en Ávila. Como escritores abulenses nos pareció bastante identificativo de lo que es nuestra ciudad y nuestra pasión, que es la escritura. Pues de ahí viene ese nombre.
¿Y qué objetivos pretende la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés?
Dejando a un lado el subtítulo que llamamos de novelistas, preferimos hacer hincapié en nuestro carácter cultural. Agrupamos a todo tipo de personas que tienen pasión por la cultura, sobre todo por lo que es la literatura. Y no solo novelistas, también poetas, gente que se centra en el teatro, en los relatos, incluso gente que no escribe, pero que le gusta leer o que tiene mucha pasión por la escritura. Hacemos muchas actividades, pero quizás uno de nuestros motivos o razones de ser es un un poco servir de cobijo para la gente que escribimos en Ávila, que a veces es una actividad que te hace sentir muy solo, parece que es muy solitaria y que estás tú solo delante del papel. Así que nos sirve un poco para compartir experiencias, para hablar de nuestros problemas, que muchas veces son comunes, para tratar diferentes asuntos, desde lo que cuesta publicar, lo que cuesta una vez publicar poder vender los libros, todo ese tipo de experiencias comunes que nos sirven para sentirnos más fuertes, para sumar esfuerzos.
¿Se puede decir, Pablo, que esa asociación es una de las pioneras en España?
Hasta donde nosotros sabemos es la primera asociación que lleva eso, asociación novelista. Como te decía, una asociación cultural centrada en la escritura, me imagino que habrá muchas más en España. Lo que sí que hemos notado es un crecimiento muy grande, así como en los primeros años fuimos creciendo poquito a poco, de esos primeros tres fundadores que te comentaba antes, los últimos años hemos crecido bastante y ahora somos unos 60 miembros. Y no todos son gente de Ávila, también hay gente que es de otros sitios de España, pero que deciden asociarse con nosotros, también mucha gente de Madrid, mucha gente que viene a lo mejor a Ávila en verano o los fines de semana, pero sí que hemos notado un crecimiento muy grande y una inquietud muy grande de gente que escribe y que decide asociarse para un poco lo que te decía antes, sumar esfuerzos.
¿Y lo común de los socios, cuál es? Me imagino que el vínculo con la literatura.
Sí, hay gente de todo, hay gente que más centrada en el mundo del dibujo, pero vamos, casi todos son escritores, casi todos son gente que autopublica y casi todos somos escritores que nos une la pasión por escribir y la pasión de alguna manera por Ávila. Esos son los dos quizás nexos más comunes en casi todos los miembros.
Aparte del programa Teleo, realizáis diferentes actividades. Por ejemplo, una de ellas es entregáis una serie de premios literarios, ¿no?
Sí, quizás sea una de nuestras actividades centrales. Es una gala que solemos hacer en octubre, noviembre y entregamos unos premios literarios. Este año va a ser el cuarto año. Damos un premio, por así decirlo, central a un escritor de envergadura nacional, por así decirlo. Y luego también damos otros premios más en Ávila y provincia, a librerías, a personas vinculadas con la cultura que hacen por promocionar escritores u otro tipo de artes. Hemos premiado también a medios de comunicación. En diferentes categorías vamos premiando a personas de Ávila que hacen cosas por la cultura. También la característica es que todos los premios llevan el nombre de alguna obra de Miguel Delibes, igual que nuestra asociación.
También publicáis un libro colaborativo.
Sí, también hemos publicado 4 libros colaborativos. El último ha sido hace poco, Eras una vez en Ávila, este era infantil. 26 autores de la asociación han escrito algún tipo de historia infantil, de pequeño relato, con la condición de que estuviera ambientado en Ávila. El año anterior hicimos otro libro conjunto de las leyendas abuelos abulenses, es decir, las típicas leyendas de Ávila, recogidas casi todas por un autor que se llama José del Monte, las reinterpretamos. Y los dos años anteriores sacamos El mundo según los abulenses 1 y El mundo según los abulenses 2, los tópicos que hay en Ávila, el frío, el chuletón, todo ese tipo de cosas convertidas también en relatos un poco con tono de humor.
¿Y qué presencia tiene la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés en el resto de Castilla y León?
Casi todas las actividades nos centramos en Ávila. De momento no hemos salido mucho de este entorno de Ávila. Es donde hacemos casi todas las actividades, cada vez además más, porque hacemos recitales de canciones convertidas como una especie de poema. Se le quita la música y se le lee la letra. Hace poco hemos hecho una actividad que es presentar nuestros libros con música. Todo ese tipo de actividades, de momento, el ámbito de actuación que tenemos en Ávila y su provincia.
Vamos, si te parece, a hablar, Pablo, sobre el programa Teleo Voluntarios de Lectura. Lo promociona la Asociación de Novelistas Abulense La Sombra del Ciprés, pero también tiene una colaboración, ¿no?
Sí, nosotros teníamos muchas ganas de hacer una actividad de carácter social, sobre todo que estuviera vinculada con nuestra pasión, que, como te decía antes, son los libros. Y aunque nosotros de libros sabemos bastante, de lo que no sabemos es de lo que supone hacer un voluntariado, todo lo que es la trastienda de este tipo de actuaciones. Entonces, para eso sí que nos dirigimos a Cruz Roja Ávila para poner en marcha este proyecto que decías, que se llama Teleo, con las iniciales TLO, y que se centra en ser voluntarios de lectura.
¿Y cuándo se inició este proyecto?
Empezamos a funcionar a finales de marzo. La primera actividad que hicimos fue una compañera nuestra, Begoña Jiménez Canales, empezó en el centro de día de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Ella lo que hace es una lectura colectiva para 9 usuarios de ese centro, personas con Alzheimer, y va una vez a la semana a leerles. Ella me contaba que utiliza mucho el tema de las canciones, porque la música es uno de los últimos recuerdos que se pierden, y utiliza las letras de las canciones para poder leerles, para poder cantarlas también, y trabajar con ellos este tipo de historias, que no dejan de ser historias también.
Me imagino que enfermos de Alzheimer en la primera fase, ¿no?
Sí, personas que están en la primera fase. El programa luego se divide en lo otro, que son las lecturas en domicilio. Somos otros 3 voluntarios, que es Juan Pedro Fernández, Anthony Martín y yo, que lo que hacemos es trasladarnos a casa de los usuarios, personas mayores que viven en casa, y que por diferentes motivos tiene problemas para leer. A veces es por una elevada edad, por problemas de visión. También vamos una vez a la semana, una hora, y en sus domicilios les leemos.
¿Y cómo surgió, Pablo, la idea de desarrollar este proyecto?
La idea como tal surgió de un programa que hay en la 2, que se llama Página 2, que se centra en la literatura y demás, y dedicaron un reportaje a unos voluntarios de lectura que había en diferentes sitios de España. Me pareció buena idea y se lo propuse a la asociación para llevarlo a cabo. Empezamos a hacerlo con Cruz Roja. Te puedo decir que hemos empezado a colaborar con la ONCE. Todavía no hemos empezado a leer a usuarios de la ONCE, a personas invidentes, pero nuestra compañera Begoña Ruiz Hernández se va a encargar de leer, esperemos que en un periodo de tiempo, a un grupo también de personas invidentes que son usuarios de la ONCE, con la colaboración de la Biblioteca Pública de Ávila, que nos dejaría un espacio para hacer esas lecturas.
También me imagino que habría que destacar la diseñadora del logo, Elisa Hernández.
Sí, es una amiga de la asociación que le pedimos esa colaboración. Nosotros estamos encantados con el logo, es un logo muy bonito. Como te decía, las tres iniciales son la T, la L y la O. Para que los oyentes nos entiendan, es un avión que dibuja como las otras es que faltan en la frase te leo a su paso por las diferentes letras.
Vamos, si te parece, a las personas mayores que prestéis esa ayuda una hora a la semana en su casa. ¿Hay un perfil determinado de ese tipo de personas?
Son diferentes, aunque comparten rasgos comunes, que si todos son personas mayores, que a veces con dificultades para salir de su casa, de ahí el hecho de ir a su casa, de trasladarnos nosotros a su domicilio, y el motivo a veces por el que no leen son diversos. A veces es por problemas de visión, a veces es por una edad elevada que le hace que sea complicado la lectura, a veces tienen un pequeño principio de ciertas demencias.
¿Entre qué edades están esas personas?
Entre los 80 y quizás a lo mejor los más mayores pueden ser mis usuarios, que son Celedonia, 97 años, y Alberto tiene 95, por ejemplo. Yo creo que esas pueden ser las edades más avanzadas y pueden empezar más o menos en los 80 años.
¿Y el número de personas mayores que ayudéis, cuántas son?
Llegamos a 5 personas, somos 3 voluntarios que te hemos dicho. 2 de nosotros leemos a parejas y hay otra persona que lee a una mujer individual. O sea que llegamos a 5 personas mayores de momento. Nuestra intención es poder seguir creciendo. Begoña llega a 9 personas con Alzheimer en el centro que te comentaba. Y la otra Begoña, otra de nuestras socias, que va a empezar con la 11 también. Va a llegar a un grupo porque va a ser una lectura colectiva. Yo te digo, acabamos de empezar, queremos ir poco a poco, paso a paso, y ojalá que dentro de un año te pueda decir que seamos ya 20 usuarios. Esperamos que podamos crecer.
Y en el caso de estas personas mayores, me imagino que serán personas iniciadas en el ámbito de la lectura, ¿no?
Sí, nos ha sorprendido varias cosas. Lo primero, lo bien que nos han recibido en sus domicilios, lo bien que han acogido esta actividad. Son personas que cuando deciden participar en esto es porque tienen una inquietud bastante grande por lo que es la lectura. En mi caso, Celedonia y Alberto, que son un matrimonio de 97 y 95 años, ella siempre me decía que había leído mucho. Quizás ella sea la que más interés tiene. Ella siempre le ha gustado mucho leer. Tiene quizás esa espinita clavada de no haber podido estudiar en su época, quizás porque no era fácil que una mujer en su época pudiera tener estudios. Como respuesta a esa espinita que tiene, pues toda su vida ha leído mucho. Y eso se le nota, porque enseguida, en cuanto le lees cualquier cosa, le gusta, lo comenta, te hace comentarios sobre lo que le has leído, lo que le parece.
Pablo, la dinámica que sigues tú con estas personas mayores cuando llegas, ¿cuál es?
Yo en mi caso, por ejemplo, leo relatos individuales, o sea, relatos cortitos, sobre todo centrados en el mundo rural. No tengo que recordar, por así decirlo, lo que leímos la semana anterior. Otros compañeros míos sí que intentan leer obras, a lo mejor más novelas. Entonces, el primer paso sería nada más llegar, es un poco recordar lo que leyeron la semana anterior para dar continuidad a lo que se va a leer ese día.
¿Y estas lecturas son peticiones de las personas mayores o iniciativas vuestras como voluntarios?
Llegamos un poco a un punto intermedio. En mi caso, a ella le gusta mucho Aldecoa y leemos a veces algo de ello. Yo le propuse Jiménez Lozano, es un escritor abulense que escribe mucho sobre el mundo rural y le ha gustado mucho. Entre lo que ellos te proponen, lo que tú les propones, hay tiempo en una hora para leer muchas cosas, para llegar a un punto intermedio en el que los dos nos sintamos cómodos. Sobre todo, por la experiencia, nos parece que a ellos les gustan mucho las historias, sobre todo, que hablan de su pasado. En este caso, pues, el mundo rural, aspectos como la matanza, aspectos como lo que era esquilar las ovejas antiguamente, todo eso que les hace recordar y que les suele gustar bastante. El humor también nos ha funcionado muy bien. Hay algún compañero mío que lee, por ejemplo, a Gila, la poesía, por ejemplo, Antonio Machado, los romances, las canciones, como te decía. Los microrelatos también son muy útiles porque son textos cortos que no requieren una memorización. y se pueden trabajar muy bien.
Desde el punto de vista de la intelectualidad, evidentemente, pues tiene beneficios, pero seguramente algún escuchante se preguntará, ¿y si lo enfocamos a la salud, qué ventajas tienen esas personas cuando acceden a ese tipo de actividad?
Lo primero, lo que decíamos, que consiguen tener su mente activa. Yo no soy un experto en la materia, pero creo que todo este tipo de actividades, lo bueno que tienen los libros, son ventanas abiertas a otros mundos y te consiguen mantener a ellos, a las personas mayores, la mente activa y seguir funcionando. Y luego también hay otro factor importante, la compañía que tiene esta actividad. Nosotros al principio, cuando empezamos a hacer esta actividad, pensábamos que sería ir, coger un libro, leer el libro y marcharnos. Nos hemos dado cuenta que ellos, en cuanto pueden parar la lectura para hacer comentarios, para hablarte de sus recuerdos, para hablarte de lo que les ha parecido hasta ese momento lo que hemos leído. O sea, no es una actividad unidireccional en la que tú llegas, lees y ellos escuchan, sino que hemos visto que ellos están deseosos de hablar. Y la verdad que es un gustazo. Vas, lees un rato, comentas, te hablan de pues esto que has contado. Yo lo hacía de pequeña. Yo creo que es un beneficio muy importante en la labor de compañía, la labor de diálogo, la labor de que ellos durante una hora están acompañados y yo creo que entretenidos.
De los comentarios que te han hecho esas personas mayores que tú atiendes, ¿cuáles son los que más te han impresionado, te han sorprendido?
Hay un romance del Conde Olinos de Celedonia, una de las historias a la que yo leo, recordaba un poco y cuando lo busqué en internet, se lo leí y recordaba al principio de ese romance. Lo cantaba cuando era niña. En ese momento cogí el móvil, lo busqué y empecé a leérselo. Y cómo se le abrían los ojos según iba recordando la historia. Cómo me miraba y cómo ella lo iba recordando y lo iba como cantando a la vez. Era como si durante un instante volviera a ser una niña. Ves que les gusta y la verdad que acabas muy satisfecho de esa actividad. Al principio temes que puedan aburrirse o temes que pueda parecerles algo monótono. Pero no, enseguida siempre te dan palabras de ánimos, de uy, pues sí, pues me está gustando. Y la verdad que uno vuelve a casa muy satisfecho.
¿Como iniciativas inmediatas para desarrollar este proyecto tenéis algunas?
Sí, sobre todo lo que te decía, nuestra idea es ampliarlo ahora a personas ciegas. Para eso vamos a contar con la ONCE y estamos en conversaciones con ellos. Y en ese caso será nuestra compañera Begoña Ruiz Hernández, la que una vez a la semana también, en este caso con la colaboración de la Biblioteca Pública de Ávila, que nos dejará un espacio, leerá a un grupo de personas, de usuarios de la ONCE. Y esa es la actividad que va a conseguir ampliar este programa, que ahora mismo está muy centrado en personas mayores o personas con Alzheimer, y que vamos a conseguir tocar un poco la faceta de las personas con problemas de visión.
Y en definitiva, ¿tiene que tener requisitos específicos las personas que puedan acceder a este programa Teleo?
La verdad que para eso contamos con el apoyo de Cruz Roja, lo que te decía, la pata que entiende esa otra labor de este programa. Nosotros ponemos los libros, ponemos nuestra pasión por los libros o lo que podemos entender de uno o de otro autores, nuestras ganas de difundir la cultura, y Cruz Roja es la que con su buen hacer y su experiencia diaria pues se ha puesto en contacto con las personas mayores que pueden estar interesadas en este tipo de programa. Nosotros nos fiamos de ellos, nosotros nos ponemos en sus manos, les decimos, mira, tenemos esta actividad y ellos nos van proponiendo usuarios. Y a medida que nos van proponiendo usuarios, nosotros intentamos buscar voluntarios dentro de la asociación que les puedan cuadrar por horario, ir a casa de determinadas personas a leer.
Entonces, Pablo, si hay algún escuchante que esté interesado en esta iniciativa, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros o quizás con la Cruz Roja, no?
Sí, puede hacerlo por los dos caminos. Puede contactar con Cruz Roja Ávila. También puede buscarnos a la asociación en Facebook o en Twitter. Ya sabemos que ya nuestro nombre es Asociación La Sombra del Ciprés. Ahí nos pueden encontrar fácil en Facebook. En Twitter somos @ASCSombraCiprés, o sea, como Asociación Sombra Ciprés. Por ahí nos pueden contactar cuando quieran para formar parte de este programa.
Pablo García Nuño, periodista, escritor y responsable del programa Teleo Voluntarios de Lectura, que se desarrolla en la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. Gracias por tu participación en alguna salida a tiempo radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos y por darnos voz.
Un saludo, Pablo.
Gracias.
Chao, hasta luego. Thank you.
una sociedad como la actual, globalizada y capitalista, los derechos humanos y el medio ambiente están en función de los intereses económicos de una minoría y no, por tanto, del bien común. Como decía Cicerón, el bien de los pueblos es la ley suprema. La ciudadanía cada vez está más reclamando el que haya otra economía, pero en ese caso basada en principios éticos. Como alternativa a esta situación surge la economía del bien común, que tuvo como impulsor al economista austríaco Christian Felber. En el espacio Ultrasluces vamos a incidir sobre esta economía del bien común. Para tal motivo nos acompaña esta tarde Antonio Gómez, miembro del nodo de comunicación de la Asociación Valenciana del Bien Común. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
De forma resumida, ¿qué es la economía del bien común?
La economía del bien común podemos decir que es una propuesta transformadora de los sistemas socioeconómicos que imperan actualmente, aportando soluciones, si no para todos, para la mayoría y desde luego sí, para los más importantes problemas que tiene la sociedad. Además, lo hace con un modelo, no solo con una ideología, no solo con una teoría, sino con una propuesta práctica, lo que lo convierte en un verdadero y completo modelo económico.
Se inició el movimiento en el 2010 cuando publicó Felber su libro Economía del Bien Común, ¿no es así?
Sí, empezó en Austria, que es donde publicó en 2010, así es.
Luego, en 2008, publicó también otro libro, Los valores de la economía del bien común.
Ha publicado varios libros, también Dinero como medio y no como fin, ha publicado Salvemos el euro, en fin, ha publicado varios libros. Pero el libro que resume y que explica todo lo referente a la propuesta transformadora de la economía del bien común es el libro que tiene este título, La economía del bien común. Los otros libros son complementarios, pero no aportan gran cosa, porque además son libros a veces más economicistas y no tienen la parte sociológica y la parte práctica que contiene el libro La economía del bien común, que es el que recomendamos a todo el mundo que lea si quiere conocer esta propuesta.
Antonio, ¿por qué surgió esa economía del bien común? ¿Porque coincide con la crisis económica?
Yo creo que la coincidencia pudo influir algo, pero pienso que no fue determinante. Christian Felber desde siempre ha tenido sus inquietudes, siempre ha estado vinculado a movimientos activistas para mejorar la sociedad y él tenía sus ideas, hasta el punto de que en la Universidad de Viena, conociendo cómo pensaba este hombre y cuáles eran sus ideas, le ofrecieron una cátedra de economía. O sea, él es profesor de economía, sin ser economista, porque todo el mundo cree que es economista, pero Christian Felber no es economista, es filólogo, es filósofo.
Además, filología hispánica, estudió en Madrid.
Filología,
¿no?
Hispánica, sí. Tiene varias titulaciones, pero ninguna de economía. Entonces, ¿cómo surge? A raíz de que Christian Felber publica este libro, varias empresas, curiosamente, empresas, fueron de las primeras que se interesaron, se ponen en contacto con él, le plantean su interés en estas ideas y ahí se empieza a forjar un embrión que se va materializando, empieza a tomar consistencia y ese, diríamos, que es el punto de partida y por qué nace esto. Es decir, Christian Felber condensa todo su pensamiento, toda su idea en el libro La economía del bien común, se publica en Austria, varias empresas responden a esta idea, por supuesto también personas de la calle. Al ver ese interés, se empiezan a gestar toda una serie de grupos de trabajo que ponen en marcha todo este proyecto.
Es una alternativa al modelo capitalista y a la economía planificada. ¿Qué tiene de malo el capitalismo y la economía planificada?
Más bien diríamos que tienen de éxito la economía planificada y el capitalismo. Si realmente se practicaran en función de sus planteamientos teóricos, probablemente podrían funcionar. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que estamos en el siglo XXI y ni un sistema ni el otro ha dado respuestas válidas a las necesidades de la sociedad. Entonces, lo que hace la economía del bien común es una propuesta, decimos, equidistante del sistema neoliberal o capitalista y de la economía planificada, en la cual hay libertad de actuación, hay libre mercado, se permite que la persona o el emprendedor desarrolle sus inquietudes, porque eso está comprobado que es necesario si se quiere evolucionar y se quiere progresar, pero con límites, que el problema del sistema neoliberal, ya sabemos cuál es que no tiene límites.
Esa filosofía del bien común está contemplada en las constituciones. Entre otras, me imagino que en la española, ¿no es así?
Efectivamente. Es curiosísimo porque en casi todas las constituciones democráticas está contemplado que toda la actividad económica estará orientada al bien común. Pero es que, curiosamente, en la Constitución española es la que más clara de las que conozco, yo he leído unas cuantas, y en ninguna está tan clara como en la española. Tengo aquí el artículo 128 de la Constitución española, que textualmente dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Lo he leído despacito porque tiene mucha miga.
Si te parece, vamos a hablar de principios. ¿Qué valores tiene esta economía del bien común?
El movimiento y la filosofía y la idea de la economía del bien común es una propuesta basada en valores. Valores de los que toda la vida, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras casas, hemos siempre puesto como algo importante en nuestras vidas. La dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la participación democrática, la transparencia. Es decir, son valores que son imprescindibles para que en una sociedad lo que se haga a continuación, cualquier ley que se cree, cualquier planteamiento que se haga, si no está basada en estos valores de raíz, difícilmente va a poder contribuir al bien común. O sea, es un planteamiento basado en valores.
Propone un cambio integral de la sociedad en lo económico, político y personal. ¿Te parece que incidamos ahora en lo político? ¿Qué es lo que propone cambiar en lo político?
En lo político es donde menos énfasis hace la economía del bien común. Si miramos el libro, podrás ver que donde más incide es en el aspecto económico, después en lo social, y en lo político es donde menos se incide. De hecho, es un tema el político el que deja muy abierto para que en el futuro, conforme se vaya desarrollando este proyecto que ahora todavía es un arbolito recién plantado, vayan siendo los ciudadanos quienes vayan definiendo mediante convenciones cómo queremos que sean los sistemas políticos. No solo los políticos, también la mayoría de propuestas. Christian Felber dice lo mismo. Esto no es un sistema cerrado. Es una propuesta de partida para que vayan siendo los ciudadanos quienes desde abajo vayan construyendo, vayan perfeccionando y vayan definiendo lo que quieren que sea. Entonces, en lo político, lo que sí se plantea es que tiene que haber, primero, un sistema de elecciones, un sistema para participación democrática que mejore el actual, en el cual, como todos sabemos, se da durante 4 años carta blanca a los que están en el poder. Entonces, se entiende desde el bien común que primero hemos de elegir a la persona, no a unas siglas que acoge a veces a gente muy buena, pero a gente también corrupta y sinvergüenza. No, los ciudadanos hemos de elegir a las personas, pero igual que elegimos, también destituimos. De tal manera que si en mi barrio hemos elegido a un diputado o un representante en el ayuntamiento que se ha comprometido a hacer unas cosas y por eso le hemos elegido, si no cumple esas cosas tengamos el poder de revocar ese mandato y destituirlo. También pensamos que el sistema actual de partidos políticos no es bueno, no funciona bien. De hecho, todos sabemos que lo que funciona es una partitocracia y que esto no responde bien a las necesidades del pueblo. Habrá que cambiar cosas.
Otro elemento que también le correspondería a este ámbito político es gestar leyes para favorecer a aquellas empresas que cumplen esos principios éticos, ¿no es así?
Cierto. La empresa del bien común, como tiene que cumplir con unas reglas éticas, lógicamente va a estar en desventaja respecto a la empresa capitalista que solamente busca el beneficio. Y no le importará utilizar mano de obra de niños, no le importará pagar salarios injustos, mientras que la empresa del bien común no puede hacer eso. Entonces, necesariamente, se requiere de la legislación, de los políticos, que legislen favoreciendo a las empresas del bien común.
Lo económico en las empresas, ¿qué alternativas, qué prerrogativas, qué ventajas podrían tener si siguen esa línea de una economía del bien común?
La primera ventaja, y esto no siempre somos conscientes, es la de sentirse bien consigo mismo por contribuir al bien común. Hay demasiados estudios psicológicos que demuestran que cuando alguien hace algo por el bien común, se siente mucho más feliz, se siente mucho mejor que cuando hace lo contrario. Por lo tanto, ese es un beneficio que conviene tener muy presente. Es intangible, pero hay que tenerlo presente. En segundo lugar, si alguien tiene suficiente con lo que ha ganado, lo que gana además no le va a reportar una mayor satisfacción. Por lo tanto, el estar contribuyendo con ese excedente de lo que ha conseguido, lo que ha ganado, a que otros vivan mejor, va a propiciar que haya paz social, por ejemplo. Todos sabemos que ahora estamos teniendo una invasión de los países africanos. ¿Por qué esa invasión? Pues porque ellos están viviendo muy mal y nosotros estamos viviendo muy bien. Si nosotros con nuestros excedentes estuviéramos ayudándolos a que aquellos funcionaran mejor, habría paz social, no habría esta inmigración ilegal y se evitarían muchísimos problemas.
En cuanto a lo social, imagino que la concienciación será fundamental para que el ciudadano decida libremente una sociedad democrática participativa.
Evidentemente. Es decir, el movimiento de la economía del bien común tiene tanto interés en que la participación ciudadana esté presente en todo momento, que hasta dentro de nuestra organización interna tenemos un nodo de participación democrática y transparencia. Entonces, además, es uno de los valores, de los 5 valores esenciales, participación democrática y transparencia. Entonces, sí, por supuesto que entendemos que esto se tiene que construir de abajo hacia arriba. Hemos pasado unos milenios en los cuales el mundo se ha organizado desde arriba hacia abajo, porque así ha sido la vida. No creemos que haya habido ningún complot de hace 2000 o 3000 años que dijeran, oye, vamos a organizar esto para que siempre seamos quien demandemos nosotros. No, ¿ves? La humanidad ha funcionado así, pero entendemos que hoy en día esto así no puede continuar. Entonces, ha de ser la ciudadanía, que es soberana, que así se le reconoce en la Constitución, esa soberanía, quien desde abajo vaya construyendo todo lo que se haga.
Antonio, ya has dicho algunas de las propuestas que contiene esta economía del bien común, pero me gustaría que hiciéramos referencia a otras. Por ejemplo, es de dominio público y muy criticado que haya esa diferencia salarial entre trabajadores y ejecutivos, absolutamente inasumible en cuanto a lo que ganan unos por lo máximo y lo que perciben otros por lo mínimo. Eso también intervendría aquí, esa economía del bien común, ¿no es así?
Sí, nuestro balance del bien común, que es la herramienta en la cual se materializa toda esta ideología, una de las cosas que se recoge, uno de los factores que cuentan, es precisamente la justicia distributiva y la desigualdad de salariales. Nosotros entendemos que tiene que haber limitaciones en el patrimonio, en las retribuciones, en todo lo que sea riqueza, tiene que haber limitaciones. Por ahí se suele decir que Christian Felber dice que esas diferencias no deben ser superiores de 1 a 10. No es exacto. En el libro Christian se limita a decir que en unas encuestas que se han hecho, la mayoría de la gente se muestra partidario de esa franja de entre 1 y 10 de diferencias salariales y otro gran porcentaje entre 1 y 20. En cualquier caso, lo importante no es si es de 1 a 10, 1 a 20 o de 1 a 100. Lo importante es que empiece por haber limitaciones. En este momento, Enrique, tú sabes que hay gente que gana no 100 veces más, no, 5.000 veces más que una persona que tiene el salario base. Eso es indignante, eso no puede ser, esa persona no disfruta de esa riqueza. Estos días está saliendo lo de Amancio Ortega, el hombre más rico, 50.000 millones de euros, pero es que su hija tiene otros tantos y su mujer otros tantos, o sea, en realidad, si se cuenta su fortuna, llegará posiblemente a los 200.000 millones de euros. Ese hombre, ¿qué va a hacer con todo eso? Si no lo destina a actividades que promuevan el bienestar común, que eliminen desigualdades, no puede hacer nada con él, no se lo va a gastar. Entonces es esencial que haya límites y quien tenga más capacidad, que gane, que disfrute, que tenga una buena vida, que se compre un buen coche, que tenga incluso un yatecito, que se lo disfrute. Pero a partir de ahí hay que ponerle límites para que otros no contribuyan con sus carencias a lo que a él le sobra.
Siguiendo en el ámbito de la gran empresa, también proponéis que se democratice y que haya una corresponsabilidad entre todos.
Claro, es que al fin y al cabo, en este momento, esta sociedad neoliberal basada en el capital, el beneficio, a quien retribuye es al capital, al que retribuye al dinero. El dinero no tiene alma, las personas tienen alma. Entonces hay que retribuir a las personas, hay que cambiar este modelo. Yo me acuerdo que hace muchos años, la primera vez que yo hice un curso en la universidad sobre temas empresariales, me quedé atónito, siendo muy joven y yo todavía que desconocía todas estas cosas, cuando el profesor dice, el objetivo esencial de la empresa es ganar dinero. Y yo, con 20 y pocos años, dije, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Pero cómo va a ser el objetivo ganar dinero? El objetivo de la empresa será crear puestos de trabajo, dar una vida digna a la familia del empresario, colaborar con la sociedad para que haya una sanidad. No, el objetivo era ganar dinero. Entonces es preciso que esa mentalidad cambie y que el objetivo de las empresas sea su contribución a que todo esto funcione mejor. Y para que funcione mejor no puede ser que a quien se retribuya sea al capital. se tiene que retribuir a la persona.
Antonio, otro tema que preocupa a la ciudadanía, evidentemente, son las entidades financieras, los bancos. ¿Qué propone la economía del bien común sobre este particular?
En la economía del bien común pensamos que los bancos, como existen hoy en día, no son absolutamente necesarios. Es más, son perjudiciales para la economía y para el bienestar social. Porque lo que están haciendo es especulando con un bien público. El dinero es de los ciudadanos. El dinero con el que ellos trabajan es de los ciudadanos, trabajan con mi dinero, pero luego cuando te lo prestan a ti mi dinero, entonces te están cobrando un interés, el que sea, del cual yo no percibo prácticamente nada. Entonces, en la economía del bien común se piensa que el dinero debe ser gestionado por entidades bancarias que estén controladas por los ciudadanos, que sea un bien público. No que haya una banca pública, cuidado, es distinto. Una banca pública es otra historia. Nosotros ya he dicho antes que pensamos que debe haber libertad de comercio, libertad de actuación empresarial. Pero el dinero, al igual que ocurre con la electricidad, como ocurre con el agua, como ocurre con la sanidad, es decir, hay toda una serie de bienes sociales que no pueden dejarse en mano de gente que busca beneficio. Entonces lo que pensamos es que debe haber una banca controlada por los ciudadanos cuyo objetivo no sea ganar dinero, sino hacer de vehículo entre quien tiene el dinero y quien no lo tiene para que la economía funcione y con una rentabilidad para quien aporta el dinero, pues que sea razonable. Tienes el ejemplo de Triodos Bank, de Fiare.
Vamos ahora a la naturaleza. Proponéis que se desprivatice la naturaleza y que se reduzca esa huella ecológica. ¿Todo eso qué quiere decir?
Pues es muy sencillo. La naturaleza tiene un valor en sí misma. La naturaleza no es un bien de intercambio. No es algo que hemos creado nosotros para hacer negocios. Estaba ahí antes que nosotros. Entonces, la naturaleza entendemos que es el bien supremo común. Es el bien social por excelencia. Con la naturaleza no se puede especular. Además, si miramos el inicio, cuando se empezó a tener el concepto de propiedad, ¿quién le dio la legitimidad de la propiedad sobre la naturaleza? A nadie. A alguien que cogió y dijo, esto es mío y para mí, y me lo quedo. No, la naturaleza debe ser preservada, porque además sabemos perfectamente que nuestra vida depende de la preservación de la naturaleza, y por lo tanto el concepto de sostenibilidad ecológica es esencial dentro de la economía del bien común.
Vamos al paro, al trabajo. Reducción de trabajo retribuido y año sabático.
Fíjate que estas cosas que a lo mejor a quien nos escuche le pueden parecer más llamativas, para nosotros tienen menos importancia, porque al fin y al cabo son propuestas técnicas, y propuestas técnicas puede haber estas y puede haber muchísimas más. Pero en la economía del bien común se aportan algunas ideas. Si los que tienen trabajo trabajan menos horas, habrá trabajo para alguien más. Y esto no lo inventa la economía del bien común, como tú bien sabes. Sí que aporta una idea quizá más revolucionaria, cuál es la del año sabático. Dentro de la calidad de vida que se incorpora al concepto de bien común, un año sabático cada 10 años significaría que generaría un 10% más de empleo automáticamente. Son propuestas que están ahí y que siempre se someterán a las convenciones ciudadanas, pero que creemos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y el bien común.
Vamos ahora, si te parece, a la enseñanza. 5 nuevas asignaturas, entre las que está esa educación emocional. Eso es importante.
Claro, afortunadamente en los últimos años o en las últimas décadas, lo que es el concepto de inteligencia emocional y todo esto, pues está teniendo mucho arraigo. La gente cada vez se interesa más por todas partes. Hay muchos libros escritos, porque lo que hace que actuemos siempre son las emociones. Sabemos que con la mente pensamos, con nuestra razón lógica elaboramos pensamientos, pero esos pensamientos, si no se canalizan a través de una emoción, no producen acción. Por lo tanto, esos valores de los que hablamos se tienen que inculcar en la enseñanza desde bien pequeños para que emocionalmente haya una predisposición a la acción del bien común.
Otras asignaturas son la ética, la comunicación, la educación democrática, experiencia de la naturaleza, sensibilidad corporal, cosa que actualmente no se imparte.
Claro, si te das cuenta, verás que son todos los temas que están relacionados con los valores de la economía del bien común. Y entonces, si pretendemos que las nuevas generaciones, en el futuro, que han de gobernar los países, lo hagan para el bien común, tendremos que enseñarles esto. Y no lo que nos enseñaban a nosotros, aquello de que el objetivo principal de la empresa es el beneficio.
Vamos ahora a cómo podemos medir ese bien común. ¿Qué contiene ese balance de las empresas para que luego el propio gobierno les pueda facilitar una serie de ventajas, como por ejemplo más publicidad, mejoras de crédito, etcétera, etcétera? Se puede objetivar eso, ¿no?
Para mí, la gran labor de Christian Felber ha estado en coger todo este conjunto de teorías, que ninguna son inventadas, es decir, todos estos valores, toda esta ideología la puedes encontrar desde hace 2000 años, pero Christian la materializa y crea unas herramientas a través de las cuales se pueden llevar a la práctica. Y para mí Esto es lo realmente revolucionario e innovador. Hay un balance del bien común con una matriz en la cual se ponen estos cinco valores que hemos hablado antes, la dignidad humana, la solidaridad, sostenibilidad, justicia social y participación democrática, se ponen en conjunción con los grupos de contacto a los cuales afectan. Entonces, este balance en este momento está ya muy bien desarrollado para las empresas, está también desarrollado para municipios, que por cierto, en el campo de energía de Valencia hemos contribuido especialmente a esa matriz para los municipios, e incluso hay ya un borrador también para la persona, para que la persona se lo pueda aplicar a sí misma. Entonces, se ponen en una matriz, que es esta que los oyentes no la ven, pero tú sí la estás viendo, que la tengo yo aquí, todos estos valores se ponen frente a los grupos de contacto, como son proveedores, financiadores, empleados, clientes, el ámbito social, y se ve en cada empresa, por supuesto hay unos factores de evaluación, en algunos conceptos hay 10, en otros hay 15, hasta 17 conceptos distintos de evaluación, se evalúa esta empresa, cómo cumple cada uno de estos requisitos, se le aporta un valor, se le califica al final con una puntuación entre 0 y 1000, 1000 sería una empresa del bien común perfecta, 0 imperfecta, esa puntuación que ha obtenido puede la empresa utilizarla en sus productos mediante identificadores de color y código de barras y ese tipo de cosas, de tal manera que poco a poco la gente cuando compra un producto pueda identificar el nivel que tiene de compromiso con el bien común, igual que los electrodomésticos en este momento lo tienen con la eficiencia energética, que es facilito, miras allí, más verde, menos verde, pues exactamente igual.
¿Y quién evalúa todo eso, Antonio?
Los que hemos estado inicialmente en este movimiento, teníamos que dar soluciones, se han ido dando conforme se ha creído conveniente. Y siempre a expensas de que se mejore en el futuro, de momento se han creado unos facilitadores o consultores, como queramos llamarlo, que han sido formados para ayudar a las empresas y a los municipios, a los ayuntamientos, a hacer la implantación de estos balances. Entonces, estos facilitadores, si hay un ayuntamiento que manifiesta su interés, va allí un equipo, se reúne con ellos, les explica todo lo que tienen que hacer. Dentro de esas cosas que hay que hacer está la participación ciudadana en la elaboración de un índice del bien común, porque no va a ser el mismo exactamente, a lo mejor, para Valencia que para Caracas o que para Moscú. Es decir, en cada sitio posiblemente habrá algunas variantes, aunque en el fondo todos respondan a los valores. Se realiza un índice del bien común y en base a ese índice se crea una matriz específica para ese municipio. A partir de ahí se empieza a implementar, se hace un seguimiento y al final hay una figura, diríamos, de auditor, que es quien, si el municipio o la empresa lo solicita, va a hacer la comprobación del nivel que ha conseguido.
Si te parece, ahora me gustaría que nos explicaras qué es eso de campo de energía.
El campo de energía es el núcleo de la EBC, de la economía del bien común, porque es donde se desarrollan todas las actividades operativas y es donde están los nodos, que son las áreas de actuación, que están divididas en empresas, municipios, conocimiento o enseñanza, comunicación, organización, nuevas tecnologías, informática y, como te he dicho antes, se creó un nodo también de participación democrática y transparencia. Ahí es donde se desarrolla la actividad, en los nodos, en los campos de energía.
Si un ayuntamiento está interesado en integrarse dentro de lo que es la economía del bien común, me imagino que hará falta lo primero que el pleno lo apruebe, pero luego tiene que reunir una de las cinco condiciones que están establecidas para que se le acepten en esa globalidad.
Ciertamente. Nosotros no actuamos en ningún municipio si no ha tomado la corporación el acuerdo por unanimidad. De hecho, tenemos ya el caso de varios ayuntamientos donde el grupo que gobierna quería hacer la implantación del bien común, pero ha habido algún partido que se ha opuesto y no se ha hecho. Mientras no se pongan de acuerdo todos, no hacemos nada. Porque lo que no queremos es que todo un municipio se implique en un proyecto tan maravilloso como este para que dentro de 4 años cambie el gobierno y se lo cargue. No. O estamos todos de acuerdo en que el bien común es lo principal o no se hace nada. A partir de que se toma ese acuerdo, un equipo del bien común va al municipio, le explica a la corporación todo el proceso a seguir y la mínima implicación, como tú acabas de decir, es que se comprometan por lo menos con uno de los 5 puntos y a partir de ahí pues se va andando.
Vamos a las críticas, Antonio. Hay por ahí algunas personas que dicen que objetivar la idea de bien común, eso es muy complicado.
que sea complicado no significa nada. ¿Tú crees que cuando alguien pensó en ir a la Luna pensó que era fácil? No, todo el mundo pensaba que es imposible. Incluso hay gente que creen que todavía no han ido. Es decir, el hecho de que algo sea difícil, sea complicado, no significa absolutamente nada. Probablemente significa que es bueno.
Otra crítica es coordinar la actividad de muchas personas desatendiendo a los precios.
Eso no es cierto, porque ya te he dicho que si primero es el bien común, primero es el bien común. Si los precios van a afectar al bien común, es decir, si la actividad empresarial de un empresario del bien común produce productos que no son asequibles a la mayoría de la gente, entonces no es bien común. Para que sea bien común tiene que ser asequible. Y ahí es donde entran los políticos y donde entran las administraciones públicas favoreciendo, así como ahora favorecen a las grandes fortunas eximiéndoles de impuestos, pues en lugar de eso, que favorezcan a las empresas del bien común facilitándoles la asequibilidad de sus productos por cualquier persona.
Y la última crítica, descapitalizar la economía persiguiendo la propiedad.
Persiguiéndola no, a todo lo contrario. Nosotros hemos dicho que somos partidarios de que haya libre comercio, de que haya libre empresa, de que la iniciativa privada permanezca, de que quien tenga más capacidad de generar riqueza tenga un mayor retorno y disfrute, que tenga más bienes, pero con límites, simplemente eso, con límites.
Apoyos que tenéis, Antonio, a esta economía del bien común aquí, por ejemplo, en España, tanto de empresas como de ayuntamientos y de personas particulares.
A nivel global sí que hay unas 1.500 empresas aproximadamente, o bien están haciendo el balance o están implicadas en parte del proyecto. Hay asociaciones, personas, me parece que hay unas 5.000 personas físicas. Hay unos 23 campos de energía en toda España. Apoyos, lo que se dice políticos, de momento, pocos.
¿Para la aplicación de esta economía del bien común se establece en fases?
No hay fases en cuanto, si te refieres a que haya un proyecto global, una planificación global. Hay un plan estratégico, pero en el plan estratégico no se contemplan plazos. De hecho, Christian Felber suele decir que nuestra idea es caminar a paso de caracol. No hay prisa. Sabemos que esto tiene que ser muy a largo plazo, se tiene que construir poco a poco de abajo hacia arriba y que costará muchísimo. Si bien te digo una cosa, estamos sorprendidos de la velocidad que lleva. Porque si contamos que ya hay varios ayuntamientos en España, o bien del bien común o en proceso de serlo, que hay bastantes más en Austria y en Alemania, y en el norte de Italia también hay, que hay empresas un montón, se está creando una cátedra UNESCO de la economía del bien común. En el Parlamento Europeo recientemente también se aceptó incorporar la economía del bien común. Es decir, en este momento podemos decir que para lo que nos hemos movido estamos teniendo más frutos de los que hubiéramos podido imaginar.
Vamos a ver si te parece, Antonio, hablar sobre la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común. ¿Cuándo se creó?
Este año, además muy recientemente, porque aunque el proceso ha durado casi todo el año, la aprobación no la hemos tenido hasta hace un mes o así. Entonces podemos decir que hace un mesecito que la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común está creada, es muy recientita.
¿Y cómo os financiáis?
Pues de momento con las cuotas que aportamos los socios y cuando necesitamos hacer algún acto, por ejemplo una asamblea general que conlleva gastos de local, pues acudimos a personas o entidades que colaboren. Y eso sí, procuramos que sean entidades en sintonía con la economía del bien común. También te digo una cosa, si no están en sintonía no nos subvencionarían.
¿Qué actividades tenéis previstas para las próximas semanas?
Una de las características del bien común es la autonomía de funcionamiento por nodos. Aquí la democracia se lleva a unos niveles, a veces quizá puede parecer que incluso excesivo. Los campos de energía son autónomos. Ya hemos dicho antes, campo de energía es un grupo de personas que en un entorno ciudadano pues se reúne para trabajar por la economía del bien común, se organizan nodos y el campo de energía es autónomo, pero los nodos también. Es decir, cada nodo tiene libertad de acción, lógicamente siempre que no se salga de los patrones, de los valores de la economía del bien común para actuar. Con lo cual, no hay ningún objetivo que se exija, sino que cada nodo, llevado por voluntarios, como sabes, no hay gente que cobre nada, todo el mundo, hasta el tesorero que hace una labor administrativa, es voluntario exactamente igual. Entonces, no hay unos planes con unos objetivos marcados. Sencillamente, cada nodo en su área va trabajando, va presentando proyectos, pues hay nodos que se mueven un poco más porque tienen más gente, otros que tienen menos gente y están un poquito más débiles, pero no hay unos planes definidos de lo que se tiene que hacer. El objetivo general que tenemos todos presentes, difundir, dar a conocer la economía del bien común y ayudar a su implantación. Y a partir de ahí, cada uno trabajar como mejor pueda.
Si algún excusante es interesado en participar en vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Primero, tenemos una página web que es www.ebcvalencia.org. En Facebook También está EBC Valencia y Economía del Bien Común Comunidad Valenciana. Por estos medios contacta con nosotros y a partir de ahí nosotros le acogemos, le informamos de todo lo que puede hacer, desde ser simple simpatizante, ser colaborador, ser socio, ser ponente, por ejemplo, la actividad que hago yo soy ponente. Entonces, lo importante es ese primer contacto que se puede producir de esta manera o asistiendo a nuestras tertulias que hacemos mensualmente en la Casa del Libro, en Ruzafa 11, y que se anuncian en Facebook, en EBC Valencia, las fechas y el tema de qué se trata.
Finalmente, Antonio, quizás la pregunta más difícil de todas las que te he hecho hasta ahora. De aquí a unos años, de aquí a 5 años, ¿cómo percibes tú el futuro de la economía de bien común?
Entiendo que es una pregunta y una visión personal. Yo la veo muy, muy, muy avanzada. Creo que dentro de 5 años pueden haber perfectamente una 20 de municipios de bien común en España, lo cual puede ser algo serio. Puede haber muchísimos a nivel mundial porque la semilla del bien común ya está en casi todo el mundo. Luego, además, Christian Felber está haciendo una promoción bestial. No hay día que no coja el avión para irse a un sitio u otro. Aquí, recientemente, en Valencia, ha estado 2 o 3 veces en menos de 2 semanas. Luego estuvo también, como sabes, en la entrevista de Iñaki Gabilondo. O sea, está teniendo mucha receptividad en el mundo entero. Y yo, dentro de 5 años, veo la economía del bien común muy bien conocida por todas partes y en procesos de implantación de verdad bastante avanzados.
Antonio Gómez, del Nodo de Comunicación de la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común, muchas gracias por tu información. Pienso que a la persona que desconocía este tema les has informado correspondientemente de una forma clara y diáfana, y esperemos que se vayan sumando personas a un proyecto ético que beneficia al bien común, en definitiva, a todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Como es habitual, finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Paula Bow, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de una estadounidense fallecida en 2012 que fue poeta, feminista y activista lesbiana.
¿Quién es Adrienne Rich?, me preguntaba yo. Después de haber oído su nombre numerosas veces, en boca de amigas más jóvenes, en mi librería de referencia. Adrienne Rich fue poeta, ensayista y feminista, nacida en 1929 en Baltimore. Rich es considerada una de las poetas e intelectuales más influyentes y leídas del siglo XX. Su padre era un renombrado patologista y profesor, y su madre una talentosa pianista. Su padre la introdujo durante la infancia en la poesía, ya teniendo acceso a libros de Dante, Ibsen, Arnold o Blake, entre otros. Es en alguno de sus primeros poemas que describe la relación paterna y cuán duro trabajo tuvo que llevar a cabo para cumplir las altas expectativas que éste tenía sobre ella. Adrienne Rich se casó con Alfred Conrad, profesor de economía en Harvard, con el que tuvo 3 hijos. El matrimonio se acercó a su fin en los años 60, y según la autora, entiende que la maternidad la hizo más consciente políticamente e inevitablemente radicalizó su postura. Es en estos años que se muda a Nueva York e inicia una relación con Michelle Cliff, que será su pareja hasta el fin de su vida. En una primera etapa, la poesía de Rich es correcta, decorosa. Después, a partir de los años 60, se impregna de la política y de la lucha feminista. Una poesía que busca la justicia social y que usa, sin embargo, un lenguaje cotidiano, no poético. Entre sus muchos poemarios están Necessities of Life, del 66, Leaflets, del 69, en Will to Change, del 71. Muy conocido es su poemario Diving into the Greek, poemas escritos entre el 71 y el 73, unos versos políticos tumultuosos del periodo de la Guerra de Vietnam. Por este poemario recibió el Premio Nacional del Libro, un muy importante premio de Estados Unidos. Rich se negó a recibir individualmente el premio y lo recibió acompañada de Audre Lorde y Alice Walker, en nombre de todas las mujeres cuyas voces aún no se han escuchado en un mundo patriarcal, según ella. Junto con ellas y otras activistas, Rich además escribió numerosos ensayos centrados en el feminismo, con una profunda visión sobre la sociedad, y hace un llamamiento a la unión de las mujeres. En palabras de ella, las mujeres nos sentimos a menudo locas cuando se abisman a la verdad de nuestra experiencia. Nuestro futuro depende de la cordura en cada una de nosotras y tenemos una participación esencial, más allá de lo personal, de describir nuestra realidad lo más cándida y completa que podamos las unas a las otras. Su postura era considerada en aquellos años muy revolucionaria y progresista. Su obra ha sido reconocida por su forma erudita, lúcida y poética de tratar la política, la historia, el racismo, el feminismo, entre otros temas. El sueño de una lengua común es un poemario publicado en el 78 y reúne, entre otros poemas, el panfleto de 21 poemas de amor. Un panfleto que trata por primera vez y de forma directa los deseos lésbicos y la sexualidad. Es de este poemario que voy a leer el poema. Poema 17 de 21 poemas de amor, de Adriana Rich. Nadie está predestinado o condenado a amar a nadie. Los accidentes ocurren, no somos heroínas. Ocurren en nuestras vidas como accidentes de tráfico, libros que nos cambian, barrios a los que nos mudamos y que acaban por gustarnos. Tristán Unisolde no es precisamente la historia. Las mujeres al menos deberían saber la diferencia entre el amor y la muerte. Ni copa de veneno, ni penitencia. Nada más la idea de que la grabadora debería haber capturado algún rastro de nosotras. Esa grabadora no solo reproducía, sino que debería habernos escuchado. Y podría instruir a las que vinieran después. ¿Esto es lo que fuimos? Así es como intentamos amar. Y estas son las fuerzas que habían alineado en nuestra contra. Y estas son las fuerzas que habíamos alineado en nuestro interior. En nuestro interior y en nuestra contra. En nuestra contra y en nuestro interior. Poema de 21 poemas de amor, de Adriana Rich.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.